Una producción de Noise y Apex Medical.
Ferulita para el alma.
Hoy vamos a tocar un tema que le había sacado la vuelta durante 2 años.
Ok.
Y esto es el papel de la espiritualidad en el ejercicio de la medicina.
¿Y cómo te hace sentir eso, Jorge Cardoza?
Ay, ay, ay. Con este episodio muy probablemente o ganemos un chingo de seguidores.
O perdamos a los 17.
Perdamos a los 17 que tenemos. De entrada, no soy ateo. Soy antiteo.
Ay, cabrón.
Soy militante. Soy el tipo de persona que cuando alguien mete la religión en el argumento, le pone un ahínco y una pasión. Uh-huh. Pero porque a lo largo de los años he galvanizado mi opinión al grado de pensar que de la misma forma que un devoto se siente moralmente superior a un ateo, yo me siento proporcionalmente intelectualmente superior. No siempre. Ya tiene mucho, mucho, mucho que se me acabaron las pilas para alegar. Hace mucho, muchos años que no tengo una discusión de este tipo, pero probablemente obedezca a que mi círculo de amistades se haya reducido a una cámara de resonancia.
Claro, ¿no?
De gente que piensa como yo.
Todos tendemos a eso, ¿no? Yo en mi caso, yo soy ateo, pero no soy militante. No me gusta entrar en esa discusión. Con los años aprendí que no gano nada de tener esas discusiones.
Para
no
nada.
No voy a hacer que un religioso o creyente se vuelva ateo. Y ningún creyente va a hacer que yo me vuelva menos ateo con una discusión. Entonces, últimamente he sentido que cualquier discusión al respecto es totalmente infructífera y banal. En el episodio anterior... en un episodio anterior.
Así es.
Hablábamos de quitar el ego de la discusión. De la discusión, ¿no? Y eso, una discusión al respecto, para mí es totalmente lo contrario, ¿no? Es solo ego. Y una discusión entre un ateo y un creyente no busca la verdad.
Busca la victoria. Ganar, busca la victoria. Nada más.
Exactamente.
Y no es así. Uh-huh. Voy a hacerle como Guy Ritchie y voy a platicar el final. Y después te voy a platicar.
Vamos a chocar unos carros y vamos a tirar unos balazos.
Aquí. Sí, voy a mostrar el final y después vamos a platicar lentamente cómo llegamos a esto. Pero creo que siendo el año 2023, ya la cuestión no se trata de discutir de si existe o no existe Dios, sino se trata de lo necesitas o no. Uh-huh. Y si lo necesitas, ¿para qué? Y hasta ahí.
Cuando yo era religioso, y estoy hablando de mi infancia y mis primeros años de adolescencia, a lo mejor la mitad de mi adolescencia, el papel que jugaba la religión en mi vida era combatir mi miedo a la muerte. Porque siempre le he tenido un miedo irracional a la muerte y al olvido. Eso no se ha resuelto. Ese es un pedo no resuelto que tengo yo en mi psique. Pero el ser religioso...
aliviaba,
es como que
un poco.
Te acaricia tu alma, ¿no? Así como tú acariciando un gatito, de hacerlo sentir bien. El ser religioso, el papel que jugaba en mi vida era el decir, la muerte es solo un paso para la siguiente etapa. Y ahora estoy convencido de que la muerte es el final de todo para
así
mí,
es.
Desde mi punto de vista. Y me da un chingo de miedo, ¿no? No me malinterpreten. No he crecido en ese... en ese tema. Sin embargo, siento yo que no puedo autoengañarme y hacerme comer de la mentira religiosa a cambio de que me consuele en mi terror a la muerte.
Fíjate que desde el punto de vista psicoanalítico, esa manera de pensar se llama pulsión mortal. Uh-huh. Freud describía estos, los impulsos primitivos de la mente humana, les llamaba pulsiones.
Ajá.
Entonces, esto es, en inglés le ponen como death drive, ¿no? Uh-huh. Pero verás qué loco, güey. En francés se dice Voldemort, volar de la muerte. Voldemort viene de ahí. ¿Qué es lo que estaba buscando en Voldemort? La inmortalidad. Para eso quería la piedra filosofal. Uh-huh. Y por eso separó su alma en 7 horocruxes, ¿no? Y la neta no me gusta Harry Potter,
güey. Estoy asintiendo como si supiera de lo que está hablando este güey. Nada más sé que es de Harry Potter.
No, o sea, yo leí los libros por subirme al tren del mame, güey. Pero pues yo soy de Tolkien.
Yeah.
Chingue su madre. Yeah. Soy ñoñísimo. Pero en contrapunto a lo que tú mencionas, yo también tengo una tanatofobia horrible.
Miedo a los tanates.
Miedo a los tanates, güey. No seas mamón, güey. Ni siquiera me volteo a ver al espejo cuando salgo de la regadera. No, obviamente me da un pánico morirme tremendo. Sin embargo, haciendo uso también de terminología religiosa, pero haciendo acto de contrición, estoy seguro de que el temor que le tengo a morirme viene precisamente de la ideología religiosa que se me fue intentando remachar a lo largo de mi vida.
Ok, interesante.
De aquí se van a desprender un montón de cosas bastante personales y que probablemente no sea conveniente discutir en público, ¿verdad? Una cosa que debemos de recordar quienes somos padres de familia, porque se nos olvida muy fácil, es que lo que nosotros le decimos a nuestros hijos en sus primeros 5 o 6 años de vida se convierte en la voz de su conciencia. Y por eso soy extraordinariamente cuidadoso de cómo le hablo a mis hijos. En mi caso muy particular, el discurso constantemente era de temor, de inadecuación. No eres, de todo lo que estás haciendo es pecado, todo lo que estás haciendo amerita castigo y castigo eterno. Y pues francamente, se me ocurren muy pocas personas que ameriten un castigo que dure para siempre, pero en el primer lugar de la lista estarían aquellos que le dicen es un niño. Mi relación con la religión siempre fue violenta.
Okay.
Fue una relación de víctima-victimario. Y entonces habrá quien me ha dicho entre mis familiares y mis conocidos de que es que eres ateo porque estás enojado con Dios. Güey, es como decir que me enojé con Santa Claus. O sea, yo no estoy enojado con nadie. Pero tras envejecer y tras padecer una tragedia tras otra, te das cuenta de cuánto internalizaste ese discurso externo, ¿no? Entonces, sí, yo pasé por una etapa en la que, pues, como todos, ¿no? La Iglesia Católica tiene unas herramientas de adiestramiento muy eficaces, casi caninas.
Yep.
Me costó años dejar de presionarme pasando frente a una iglesia. Y internalizas eso. Por supuesto que sí. Y mucho de la deriva a la que creo que me sumergí cuando me fui a la universidad provenía de esa disonancia cognitiva. Porque por un lado tengo un dogma católico que me dice que nací mal, nací imperfecto y necesito pedir perdón por haber nacido imperfecto. Porque ese es en esencia el concepto de por qué te bautizas.
Claro.
Y encima de eso, transgresiones menores como pelearme con mis hermanos o abrir un pinche paquete de galletas en el súper era suficiente para arder eternamente. Entonces, por un lado tengo esto que me dice, no sirves, no eres suficiente y nunca serás suficiente. Ajá. Y tu insuficiencia es culpa solo tuya. Y por esa insuficiencia debes de disculparte para siempre. Pero por otro lado, tengo el punto de vista biológico, médico, más científico, si tú quisieras, que me habla de la improbabilidad astronómica de que yo exista, de todas las cosas que tengo a mi favor, de que solo por el hecho de haber nacido y haber sobrevivido hasta cierta edad, me confiere de características que garantizaron mi supervivencia. Ajá. Y por lo tanto soy adecuado. Porque mucha gente piensa que adecuado es mediocre, pero adecuado no. Adecuado es las condiciones ideales para que algo se logre. Y te puedo decir con toda la honestidad del mundo, yo jamás creí Ni siquiera cuando iba a la iglesia creí, pero para nada. Pero tenía que seguir las normas y seguir los hábitos. Ajá. Por miedo al castigo, ¿no?
Y eso lo es todo para especialmente para la iglesia católica, ¿no? Uh-huh. O sea, yo creo que, discúlpenme si ustedes son católicos y no son así, pero yo creo que la mayoría de los católicos siguen los preceptos eclesiásticos por miedo y por culpa, ¿no? Por sí. Miedo al castigo y por culpa de lo que en lo que ya la cagaron y el castigo es probablemente inminente, ¿no?
¿Conoces de alguna persona o has oído hablar de alguna persona que se haya convertido en testigo de Jehová gracias a que fue alguien a tocarle el timbre a la casa?
Fíjate que no, pero
¿pero?
Mis papás se convirtieron al mormonismo. Uh-huh. Gracias a que unos cabrones encorbatados llegaron una vez a tocar en la casa, ¿no? No fue una chora interminable, ¿no? No fue el rollo lo que los convirtió, sino fue, siento yo, probablemente mi mamá y mi papá estén escuchando esto, entonces no, me pueden sacar de mi equivocación si no es lo correcto, ¿no? Pero yo creo que fue también que la religión, los mormones en general, tienen un sentido de comunidad muy grande.
Precisamente
para ello voy. Y creo que era lo que mis papás, mi familia, me incluyo, necesitábamos en ese momento. Creo que fue más eso que cualquier otra creencia o precepto religioso lo que nos llevó allá. Nada más puedo hablar de eso, ¿no? En la técnica de los testigos de Jehová, que mi experiencia con ellos es abrirles la puerta y tratar de discutir con ellos cuando era un adolescente beligerante que quería discutir con el mundo. No creo que su estilo convenza a nadie, ¿no? O sea,
es un ejercicio sociológico muy, muy, muy interesante. Esa evangelización no es para ti, es para ellos.
Ok.
Tanto los mormones como los testigos de Jehová tienen comunidades bastante unidas, es cierto, pero también bastante exclusivas. Uh-huh. Entonces, una vez que abandonas esa iglesia, ya eres exiliado de esa comunidad. Entonces,
todos los acercamientos se basan en tratar de traerte de nuevo al camino del bien, ¿no?
Así es. Entonces, estás criando a una generación de jovencitos para que teman al mundo exterior, para decirles que somos nosotros contra ellos, y el día que los mandas a enfrentar a ellos, les refuerzas ese discurso que tuvieron de que ellos no son salvos, ellos no son incluyentes, ellos te rechazan, yo te quiero. Uh-huh. Entonces no es para ti, es para el pobre cabrón asoleado que llega a tocarte el timbre. ¿Les abramos o no les abramos la puerta? Pues ya ese ya será problema tuyo, pero los católicos no están exentos de eso, existen también montón de movimientos católicos que hacen exactamente lo mismo. Y
¿evangelismo y eso?
Sí, sí, y de hecho de ahí viene también mucho de mi militancia. Aquí en Hermosillo estuvieron de moda durante finales de los 80, principios de los 90, unos retiros espirituales que les llamaban cursillos de cristiandad.
Ay, a la verga, los retiros espirituales. Todos mis amigos, cuando yo me fui a Culiacán, uh-huh, todos mis amigos de Obregón, un día volví y todos estaban obsesionados con los retiros espirituales para jóvenes, ¿no?
Así es, y yo recuerdo que después de esas etapas, pues la situación se ponía bien, bien álgida en mi casa, ¿no? Porque pues todas las caricaturas eran del diablo, todos los juguetes eran satánicos.
Los pitufos son satánicos, niño.
Todo, todo. Hay una película en Netflix que les recomiendo mucho que se llama El Diablo en Cada Esquina. Esa era la mentalidad a finales de los 80s aquí. Teníamos que rezar antes de cada comida. Wow. Nos llevaban a misa a las 6 de la mañana. Todas las noches rezábamos el rosario. Llegó un momento en que era insostenible, ¿sí? ¿Por qué? Porque volvemos al concepto de que internalizas todo esto que estás oyendo, ¿no?
Sí, ma.
Y entonces, ¿cómo compensaba esta sensación de inadecuación, de insuficiencia, los pensamientos de minusvalía? Mínimo no estoy como este cabrón.
Simón.
Y claro, por lo general, este cabrón víctima de todas estas proyecciones eran, y no me vas a dejar mentir, los gays.
Por supuesto.
Así es. Y entonces ya entramos en ese contexto de nosotros contra ellos, ellos contra mí. Es más la división que yo he visto en el contexto religioso que la comunidad como tal. Porque yo prefiero ser reconocido por quienes quiero y no por quienes odio. Uh-huh. Y entonces, en su momento, y aprovecho para disculparme para a cualquiera que haya yo lastimado o humillado por este motivo, pero los chistes homofóbicos y los chistes misóginos eran a la orden del día y como metralleta. Pero porque es muy sencillo, así se hace el bullying en una escuela. En una escuela, el niño nuevo llega a la madre que hacen todos. Es más, ¿sabes cuál es el ejemplo? A mí el ejemplo más sencillo que se me hace que recuerdo ahorita en el remake de 21 Jump Street, que sale el Jonah Hill y el Channing Tatum. Cuando llegan a la prepa, que se están disfrazando de adolescentes, oye, güey, la raza ya nomás usa un tirante en la mochila. Usa los dos, que te valga madre. No, güey, la raza nomás trae uno. Entonces, cuando tienes una persona en una situación vulnerable, busca la supervivencia, viene garantizada por dos cosas, Viene por la pertenencia y por el reconocimiento, desde el punto de vista sociológico. ¿Okay? Entonces, no se trata nada más de pertenecer a un grupo, sino de que el grupo te refuerce que perteneces a él, y ese es el reconocimiento. Y tan fácil es adoptar las conductas inclusivas del grupo, como decir, usan esta marca de zapatos, esta marca de tenis, esta madre, como decir, mira, a todos les cae gordo este. Y sin motivo, lo estás odiando.
Así es.
Y fue más... De verdad que yo estoy convencido que no hay odio tan candente como el amor cristiano. Fueron más las personas que en mi infancia excluí y aparté por esa crianza que las que aportaron algo para mí. Yo me fui de la casa a los 17 para irme a la universidad. Ajá. Y el primer semestre de la carrera creo estuve yendo a misa.
Y luego adiós.
Y luego después fue así como, hey, güey, o sea, nadie me obliga. Qué chingados. Y entonces fue este switch así de una posición radicalmente opuesta. Porque acabo de ver un meme hace unos días. Es un perrito chihuahueño que va montado sobre un pug y está vestido como de vaquero. Y lo dice, nada te libera tanto como arruinar tu reputación. Pero pues pasó esto. O sea, los 90s y los principios de los 2000s sentaron las bases para el radicalismo liberal que estamos viendo ahorita. Y te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Yo hasta la fecha no puedo volver a ver Friends. Me da pena ajena.
Me pasa exactamente lo mismo, güey. Exactamente lo mismo. No puedo, güey.
No puedo ver Friends porque el núcleo del humor alrededor de Friends es homofóbico. Esta sensación de que si no mantengo esta pantalla, ¿qué va a pasar de mí? Porque la sociedad me va a rechazar.
Exactamente.
Y lo peor que le podía pasar a alguien era el Chandler, que su papá se hizo cirugía de resignación de género.
Sí, su papá era transgénero. Eso era lo peor. Pero lo peor en lo cotidiano era ser PhD como Ross. Como Ross. ¿No? Que era un nerdazo. Y así eso es. Era lo peor.
Sí, entonces.
Pero él era cool a pesar de ser PhD.
Sí, porque tenía amigos que no eran.
Exactamente, güey.
Estuvimos tanto tiempo recibiendo de forma masiva de los medios reforzamiento positivo hasta este tipo de actitudes que van muy intrínsecamente engranadas en el quehacer cotidiano. Uh-huh. Si recuerdas, Ross y ¿cómo se llama la carnal?
Mónica.
La Mónica, son judíos. Siguen siendo religiones abrámicas y siguen teniendo más o menos los mismos prejuicios.
Sí.
Entonces no vas a encontrar mucha variación, ¿no? Al respecto. Recordemos que cristianos, musulmanes y judíos respetan los primeros 5 libros, el Pentateuco o el Torá, que también son los primeros 5 capítulos del Corán. Y entonces de ahí se desprende todo lo demás. Y vamos a poner una cosa bien clara. El principal proveedor de salud pública sin fines de lucro de todo el mundo es la Iglesia Católica. Nadie, ningún organismo gubernamental, ninguna nación en particular destina tantos recursos económicos para la salud como la Iglesia Católica. Sin embargo, lo que yo he visto en los dispensarios a los que yo he acudido es, llega alguien muriéndose de hambre y, ay, es que no viniste a misa. No te puedo dar.
¿Neta?
Te lo juro. Trabajando en el Hospital General Viejo, los fines de semana llegaban unas camionetas blancas como las que se usan para raptar niños.
Claro.
¿Deja? De misioneros. De
es el principal uso de esas camionetas.
De misioneros de diferentes iglesias a repartir platos de menudo y tortas de jamón entre la gente que estaba antes que se permitía que estuvieran haciendo, acampando afuera del estacionamiento. Ah, pero si quieres comer, quédate al sermón. ¿Dónde quedó el altruismo ahí? ¿Dónde quedó el maldito altruismo? Entonces la cuestión es, si tú te sientes...
Se vuelve proselitismo.
Se vuelve proselitismo. Entonces si tú te sientes una buena persona porque acudes a una iglesia, mira, acudir a una iglesia no te hace santo de la misma manera que pararte en la cochera no te convierte en carro. ¿Ok? Son muchísimas más las personas devotas que me han condenado al infierno una y otra vez.
Devotas con V y devotas con B también.
De las dos. A veces las dos.
Usualmente las dos.
Y por nimiedades como un chiste o por nimiedades como no asistir a cierta ceremonia, a pesar de que tengo una familia, respeto a mi esposa, cuido a mis hijos, trabajo honestamente todos los días, no me estoy chingando a la gente. Y te lo juro, así como en la serie de Lucifer de Netflix, güey, es incapaz que yo mienta, güey. Y es una de esas cosas que me provoca así que me hace emputar, porque toda la vida me trataron de mentiroso. Porque toda la vida siempre, desde chiquito era, no, está diciendo mentiras, pégale. Y ahorita es, de verdad, o sea, tengo una incapacidad biológica para decir mentiras. Estoy condicionado como la naranja mecánica.
Ok.
De la misma manera que siento yo que tengo una incapacidad biológica para tener devoción en alguna fe. Porque hay estudios que emplearon una cosa que se llama estimulación electromagnética transcraneal. Vilmente. ¿Qué? Te ponen electrodos en la cabeza, güey, te pasan corriente.
Ajá.
Y dependiendo de dónde pongan los electrodos, cambia la brújula de la fe, cabrón.
Oh.
Y gente completamente atea durante 2 horas después de que les hacen el estudio porque los meten en una resonancia magnética y les pasan corriente en la cabeza, o creen cosas o dejan de creer cosas.
¡A la madre!
Y la sensación de satisfacción se les quita en cuanto pasa el efecto de la corriente.
¿Cómo? No entiendo.
Los que no creían y que empezaron a creer al pasarles corriente en el cerebro, como a las 2 horas que ya que sí. Pasó el efecto y se estabilizó la conducción eléctrica del cerebro, regresan a su estado basal. Entonces, habemos algunas personas que nacemos incapaces de conformarnos a un dogma.
Ajá.
Nuestro cerebro viene formateado de otra manera. Y entonces viene el dilema moral, ¿no? ¿Valgo menos como ser humano por eso? Ante los ojos del devoto, tal vez sí.
Ante los ojos del devoto, cualquiera que no comparta su fe vale menos como humano. Iba a decir algo, pero no te quiero interrumpir.
Me arrasé con la jeta llena de cheve. Me estoy tomando la IPA básica de Odell Brewing Company. No gasten, la verdad.
Todas saben igual.
La verdad, sí.
Es igual que las religiones.
Ajá.
Esta cheve de Odell, ¿se llama?
Odell, sí.
Odell Brewing Company es como la religión misma en términos generales. Todas saben igual. Lo que yo quería decir es que yo no siento que haya nacido con una imposibilidad de seguir dogmas. Creo que por mi... ¿Cómo le llamaste? ¿Tanatofobia?
Ajá.
Sí, por mi miedo a los tanates, siempre quise ser religioso.
Ajá.
Y yo busqué... Yo nací en una familia atea. Mis papás fueron ateos hasta mis 9 años, 10 años probablemente. Y luego se convirtieron al mormonismo por un par de años. Yo no tuve una formación religiosa más allá de la tía... Y esto no es metafórico, la tía extremadamente religiosa que se la pasaba diciéndome que si hacía tal o cual cosa me iba a condenar y iba a arder en el infierno y el diablo iba a venir por mí.
Exacto.
Y no es un decir, esa tía existe. Lo que quiero decir es que yo no siento que nací con una aversión a la religión. Al contrario, por mi miedo a la muerte y al olvido, cuando conocí el concepto del afterlife religioso, yo siempre dije, esto es lo que yo quiero que sea verdad.
Sí. Sí.
Y durante todo el tiempo que practiqué alguna religión, siento que nunca creí que fuera verdad. Solamente deseaba que fuera verdad.
Ándale.
Y llegué a un momento en mi vida, en mi adolescencia mediana, que dije, ya no me puedo estar haciendo pendejo a mí mismo. Quiero que esto sea verdad, pero no es. Y desde entonces considero que soy un ateo conscientemente.
Fíjate, a mí me ayudó mucho, 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 mucho. Tenía como 17, 18 años. Una madre sí, ya estaba leyendo sobre la vida de Mark Twain. Uh-huh. Mark Twain era ateo. Y lo cabrón, se me hacía bien curado, que Mark Twain nada más estudió hasta tercero de primaria. Se llamaba Samuel Clemens. Y Mark Twain quiere decir segunda marca. Él creció en las márgenes del Mississippi. Y el Mississippi es muy caudaloso, muy ancho. Se junta mucho lodo. Entonces hay unas personas en la proa del barco con un palito midiendo la profundidad del agua para ver si la quilla alcanza a pasar. Entonces, ajá, Twain es segundo. Entonces gritaban Mark Twain cuando el palito llegaba a la segunda marca, sí puede pasar.
Oh.
Y de ahí salió su seudónimo.
Nice.
Entonces él creció, de ahí viene el libro de Tom Sawyer y Huckleberry Finn, ¿no? Sí, de sus experiencias como niño de la calle.
Sí, lo que yo no sabía es que el seudónimo venía de eso, está bien chingón.
Sí, sí, sí. Pero un día lo entrevistaron en un periódico y le preguntaron que si, precisamente que si, ¿por qué no era religioso por temor a lo que pudiera pasar después de muerto? Y la respuesta es, estuve muerto millones de años antes de nacer y no sentí nada. Esa frasecita me quitó casi dos décadas de opresión.
Sí. A mí lo que me pasó al respecto fue que en algún momento llegué a la conclusión de que estar muerto no se siente nada. Estar muerto es como estar dormido, me dije en ese entonces. Y cuando estoy dormido, me di cuenta de que estuve dormido al momento de despertar.
Así es.
Mientras estoy dormido, no siento nada. Y cuando me estoy quedando dormido, puedo pensar cosas, pero de repente se apaga todo. Entonces, así debe ser morirse. No hay tanto problema porque no voy a sentir nada. El único problema es que me va a dar mucho, mucho miedo justo antes de morir, saber que estoy muriendo.
Fíjate que tal vez sí, tal vez no, y te voy a platicar historia así de primera mano.
Uh-huh.
Está muy en boga el tratamiento de coma ketamínico. La ketamina es un anestésico disociativo y esto significa que interrumpe la formación de nuevos recuerdos mientras está actuando.
Güey, eso me gusta.
Sí, entonces lo que es la corteza frontal y prefrontal ya no tienen comunicación con el resto del cerebro. Entonces tú puedes recibir un chingo de información, pero no estás creando nuevos recuerdos. Fue demonizada también en los 90s porque en Canadá y en Estados Unidos existe en tabletas, aquí no. Y eran las tabletas que se usaban junto con el Rohypnol para violar niñas en los antros.
Uh-huh,
uh-huh. Ese estigma atrasó la investigación del papel crucial que tienen terapéutico este tipo de medicamentos en los trastornos del estado de ánimo. Ahora se sabe que la ketamina actúa en la parte posterior de una estructura chiquitita que está en la base del hipotálamo que se llama avícula, el frijol chiquito. En la avícula posterior del hipotálamo actúa.
Uh-huh.
Ese pedacito del hipotálamo chiquitito regula el mecanismo de recompensa del cuerpo, la satisfacción.
Ajá.
En las personas con depresión refractaria a tratamiento, se les hace imagen funcional del cerebro. Hazte cuenta que las áreas en una resonancia magnética funcional, en una dinámica, las áreas del cerebro que están consumiendo oxígeno, el oxígeno tiene cierto peso molecular. Entonces se puede calibrar hasta cierto punto el aparato para detectar a dónde está llegando oxígeno y a dónde no, sin necesidad de meterle radionúclidos, sin necesidad de meterle medicamentos que necesitan radiación para brillar.
Uh-huh.
Y es un asunto aquí, en teoría cualquier aparato lo pudiera hacer, pero es un asunto de comprar el software cuesta por el orden de los $100,000 para arriba.
Okay.
Por eso no está tan, tan socorrido. Y porque de todas maneras su papel terapéutico es extraordinariamente controversial. No, no es algo que se necesite hacer todos los días. Pero les hacen resonancia magnética funcional al paciente con depresión resistente a todo tratamiento y el hipotálamo está muerto, o sea, no reacciona con nada. Les pones ketamina y de repente ahora por fin esa estructura del hipotálamo brilla. ¿Qué significa? Ahora ya siente satisfacción. Entonces uno de los datos cardinales así de la depresión es la incapacidad de sentir placer por las cosas que habitualmente te hacían sentir placer. Y es bien interesante, cuando te ponen ketamina, a mí ya me pusieron ketamina. Tienes alucinaciones vivenciales. Si tú estás alucinando con que estás en un mar de llamas, tu cerebro te está quemando. Durante la duración, en el transcurso del efecto terapéutico de la ketamina, te estás quemando. Entonces wow. se tiene que manejar con muchísimo cuidado, ¿no? La ketamina durante mucho tiempo.
O sea, esa es mi pesadilla. Por eso yo no uso drogas alucinógenas.
No, pero pues obviamente se le ponen otras cosas para disminuir esas probabilidades, ¿no? Por lo general, antes se hacía el cóctel con un poco de midazolam y eso disminuye mucho, mucho, porque tiene un efecto ansiolítico grandísimo, ¿no? El midazolam. Y se usan dosis de fracciones de miligramo por kilo. Pero el punto es, obviamente no estás registrando nada de lo que estás viviendo. Estás fabricando recuerdos con lo que ya tenías.
Estás en la pura RAM, no se van al disco duro.
Así es, así es. Y tiene una cosa bien, bien interesante que estuve platicando con muchos amigos psiquiatras y neurólogos. Las alucinaciones tienen un contexto cultural. En el hemisferio occidente alucinamos diferente que en el hemisferio oriente. Es así de pelada. Y por ejemplo, en el paciente que sufre de esquizofrenia tiene alucinaciones auditivas muy frecuentemente. Y aquí en el continente americano, en gran parte de Europa, las alucinaciones auditivas son negativas. Te están criticando, te están insultando, te están haciendo temer, ¿no? Y como dato curioso, si eres hombre y tu alucinación tiene tono femenino, estás más grave todavía, ¿eh? Estás más grave si tienes varias o si suena como mujer. Es súper interesante. En África, las alucinaciones suelen ser positivas. Es una voz reconfortante y cariñosa. Nada más que eso, reconfortante y cariñoso puede ser: Simón, quémale la casa. Te lo va a agradecer. Y sí, tienen un contexto cultural bien cabrón. Y las cosas que ves cuando estás sometido a coma ketamínico son dictadas por tu cultura. Ahora, ¿quién sabe qué tanto tenga que ver lo genético? Porque debe de haber un componente genético. ¡Huevo que sí! Pero yo vi un túnel hecho de cubos negros que dejaban entrever en los espacios luces de colores.
En la separación de los cubos.
En la separación de los cubos. Hacia mi lado izquierdo toda la luz era roja, hacia mi lado derecho toda la luz era azul. Y era como un sueño lúcido. Yo podía hacer que todos estos cubitos se voltearan y configuraran lo que yo quisiera ver en ese momento.
Estabas en Candy Crush, güey.
No, güey, era Transformers 4, la peor de todas. Y platicando con amigos neurólogos y psiquiatras, dicen que alucinaciones con esa configuración así de decir colores muy específicos de este lado y del otro lado son típicas de aquí.
No mames.
Así es. Es neta. Estos últimos 15 minutos de divagación vienen al punto de si algo tan sencillo como miligramos de un medicamento o milivoltios de una corriente pueden cambiar la manera como piensas, ¿qué tanta validez argumentativa tiene tu dogma? Ajá. Y entonces yo regreso al punto. No me voy a poner a pelear. Yo ya nunca voy a pelear sobre si Dios existe o no existe. Porque en algún momento todos lo vamos a averiguar, ¿verdad? Ajá. Eso es lo cuestión de tiempo. Y habrá muchas personas que encuentren consuelo y alivio en el hecho de que yo lo voy a encontrar antes que ellos. No los culpo. A veces yo también me odio a mí mismo. ¿Sí? La mayor parte del tiempo. De hecho, yo no me he encontrado una persona que me odie tanto como me odio yo solo.
¿Por qué te defines entonces como un ateo militante?
Definía. llegamos al punto en el que te digo, ya me fatigué, antes me peleaba también. Entonces fue ese flip de, puta madre, voy a excluir a un chingo de gente y ahora voy a... Y después fue la posición radicalmente opuesta de voy a excluir a este otro chingo de gente porque creen y ahora ya no.
Ok.
La cuestión es nada más, ¿necesitas o no necesitas a una deidad? Ok, ahí la vamos a dejar, pero continuamos con los silogismos. Si la necesitas tú, ¿implica que la necesite yo? Si la respuesta es sí, entonces tienes que hacer más introspección. Porque equivaldría a decir, yo estoy a dieta, Axel, tú no comas a la verga. La moralidad y la espiritualidad son dos esferas que se pueden desenvolver de forma independiente. El ejemplo más típico, más fácil, es la Inquisición Española. Fue hecho en nombre de la religión y cuánta gente, cuántos aparatos de tortura no salieron de ahí. Que aclaro, la mayor parte son falsos. Los que están en los museos eran nada más para alarmar y crear clics en su momento, ¿no? Eran fake news. ¿Sí? Pero lo que sí hizo la Inquisición fue despojar a miles de personas de sus pertenencias y arruinar su reputación y la de varias generaciones después. Y luego nos vamos a Hitler. Y solo por decir Hitler me van a cancelar el pinche episodio, pero primer...
No había pensado en eso.
La verdad, sí. Pero primer párrafo del segundo capítulo...
Adolfo, vamos a decir Adolfo.
Sí, le pones un beep después de esto, ¿no?
Simón.
En el primer párrafo del segundo capítulo de Mein Kampf dice, creo firmemente que en mis acciones representan la voluntad de Dios nuestro Señor.
No, nunca he leído Mein Kampf.
Resulta que probablemente yo aparezca en listas de vigilancia de varios organismos públicos, pero lo bajé y lo leí. ¿Por qué? Porque tenía que saber. Son los desvaríos incoherentes de un esquizofrénico drogadicto. Y de verdad, o sea, no tiene pies ni cabeza, de la misma manera que no le encuentro pies ni cabeza a leer la Biblia. La espiritualidad, ya establecimos, no está ligada a la moralidad. ¿La espiritualidad estará ligada a un buen ejercicio profesional?
No.
De hecho, yo lo plantearía como una cosa totalmente opuesta. La Constitución marca que tenemos libertad de religión. Eso para mí representa que soy libre del yugo de una religión. No hay un recurso legal que el paciente emplee para obligarme a hacer lo que dice su dogma. Regresamos al caso del testigo de Jehová.
Estamos hablando de testigos de Jehová y transfusiones sanguíneas.
Y transfusiones, sí. Pero aplica de aquí para allá también. Y si alguna de las mujeres que nos escucha llega al consultorio de su ginecólogo y su ginecólogo se niega a darle un método anticonceptivo, provisional o definitivo, o insiste en la inseminación in vitro o en forzar la maternidad, está imponiendo su dogma sobre el paciente. Entonces es una carretera de dos vías. Creo yo que involucrar la espiritualidad en el ejercicio profesional, específicamente del área médica, es un detrimento fundamental.
Ya te entiendo. Sí, totalmente. Estoy de acuerdo con eso.
Y no debe de tener papel en el ejercicio diario. Por lo mismo, estoy en contra de las imágenes religiosas en los servicios de salud. No me gusta ver crucifijos, no me gusta ver vírgenes, no me gusta ver nada. Y se los voy a poner así muy sencillo. En su consultorio privado hagan lo que les dé su chingada gana. ¿Sí?
Sí, a fin de cuentas entras y lo ves y no vuelves y ya, ¿no?
Así es.
Pero en servicios públicos eso es no.
Estás en un hospital público y te llevan unas estampitas y una virgen en un servicio que está cerrado porque es infectología. Y ese material viene contaminado con bacterias de afuera. E insisten en meterlo.
Pero le echaron agua bendita.
Ahí está. Y también entramos en aspectos de pluralidad, ¿no? Y de inclusión. Va a haber la persona enseguida de ti, puede que pertenezca a otra fe y no le guste estar viendo tus chingaderas y viceversa. Entonces creo yo que la música y la religión se disfrutan con audífonos. Son altamente contextuales. Como el discurso de los pitufos. El verbo pitufar es altamente contextual. Así es que con esta nos pitufi despedimos, pitufi amigos.
Taran, taran, taran.
mis respetos a cualquiera que haya soportado este episodio en particular. Si les sirvió de algo, por favor, compártanlo. Estamos abiertos siempre a sus mentadas de madre, ferulita.com. Dejen sus comentarios al pie de este episodio. Y les recuerdo, fuimos Jorge Cardoza y
Axel Valdés.